Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra, mis amados hermanos, en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, ¿cómo saber si soy salvo? Es la serie la que nos ocupa en estos días. Y el estudio de esta noche, dos caminos y dos puertas. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Estamos. 13 y 14, así mero. Dice la palabra del Señor: entrad por ¿cuál puerta? La puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde, mis amados hermanos? A la perdición. ¿Y cuántos entran? Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos la hallan? Pocos. La puerta ancha, la puerta estrecha, una que lleva a la perdición, una que lleva a la vida, los muchos y los pocos. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Este pasaje de la Biblia nos habla de dos caminos y de dos puertas. Las características que nos presenta el pasaje nos habla de un camino espacioso que lleva a la perdición y que muchos son los que entran por ella, y la puerta angosta, un camino angosto, estrecho, que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. Lo que nos damos cuenta es que la vida es un largo camino que ofrece estas dos alternativas. Vamos a volver a este pasaje en un instante. Y me gustaría si pudiéramos ir a Lucas capítulo 13, versículo 22. Lucas capítulo 13 y versículo 22. Dice la palabra: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le hizo una pregunta al Señor. La pregunta que le hicieron a Jesús es: ¿son pocos los que se salvan? Esa es la pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? La verdad, hermanos, que no es que sean pocos, en realidad, son muchos, pero en comparación a los que se pierden, la respuesta sería sí. Ok, más adelante en el pasaje se nos habla que personas de todas las naciones entraremos a la gloria. Pero, ¿qué fue en realidad, me pregunto, lo que motivó para que se hiciera esta pregunta? Notemos que las multitudes fueron parte siempre del ministerio de Jesús. Donde quiera que Jesús iba, las multitudes lo seguían. Pero en muchas oportunidades hemos enseñado también que los motivos por los que seguían al Señor Jesucristo no eran motivos verdaderamente reales. No es porque amaran al Señor, no es porque buscaran la salvación, no es porque buscaran honrar a Jesucristo, sino, hermano, lo que llevamos todo dentro, ¿verdad? Mira, por allá hay un hombre que vieras qué bonito que habla, y la gente va y escucha lo que está diciendo. Fíjate que por allá hay un hombre que dice que es profeta, y la gente va y escucha al profeta. Fíjate que por allá hay un hombre que hace milagros, y la gente va y hace milagros. Fíjate que ahora estábamos escuchando lo que él estaba hablando, se hizo tarde, y ¿qué crees? Nos dio de comer a todos. Todas esas cosas eran las que motivaban a las multitudes a buscar a Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesús comenzó a poner las condiciones del discipulado, cuando Jesús comenzó a ponerse un poquito más serio con relación a la palabra del Señor, sucede con ese versículo que no se les tiene que olvidar a ustedes del Evangelio de Juan, porque es 666. Okay, Juan 666 dice: desde entonces, ¿qué dice ese versículo? Muchos de sus discípulos, ¿qué pasó con ellos? Paca, te dijeron, no. Nosotros ya no, es que demasiadas reglas, es que demasiadas leyes, mejor ya no queremos seguir al Señor. Algunos ya no seguían. Bueno, y de hecho nos damos cuenta nosotros que después de la muerte de Jesús eran solo 120 los que estaban en el aposento alto. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos esta situación. Volviendo al pasaje en el que estamos en este momento de Lucas, capítulo 13, déjame ver, en el versículo 24, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Es importante entender que no es el esfuerzo de ninguno de nosotros los que nos ofrece la salvación, porque nuestras obras no sirven. Hay que tener clarito que nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por fe, somos salvos por nuestro Señor Jesucristo, no por obras. Nosotros no podemos salvarnos por obras. Entonces, cuando dice que debemos esforzarnos a entrar por la puerta angosta, es por el hecho de que cuesta doblegar los instintos de esta carne. ¿Okay? La carne quiere pecado, la carne quiere hacer lo que la carne quiere, no lo que el Espíritu desea. Entonces cuesta mantener esta carne en orden y hay que esforzarse para eso. Hay que esforzarse para no ir a lugares que no debe de ir. Hay que esforzarse para no hacer cosas que a usted le dan ganas de hacer. Hay que esforzarse para eso, para mantenernos en ese camino. Luego dice, porque os digo que muchos procurarán entrar. Notemos esto. Pero hermano, escuche lo que dice también. Muchos procurarán entrar, y dice, y no podrán. Siento un poquito pesado el micrófono, John. Si me ayuda, papá, por favor, gracias. Muchos procurarán, pero no van a poder. Hermanos, yo quisiera sacarme el corazón y no encuentro más palabras para explicar estos pasajes que son tan importantes. Muchos van a procurar, pero no van a entrar, dice la palabra. ¿Por qué? Porque no se esforzaron lo suficiente. Porque tienen un evangelio extremadamente light. Porque no quieren someterse a lo que la palabra del Señor enseña con relación a sus caminos. Es mucho más fácil caminar por el camino de la calle ancha que por el camino angosto. Hemos creado nuestro propio evangelio, hemos creado nuestras propias condiciones. Creemos que nuestros pensamientos son los más importantes. ¿Cuánta gente sale de un culto y diciendo, yo la verdad, mira, está bonito lo que dijo el hombre, pero yo no estoy de acuerdo con todo eso? ¿Cuánta gente hay así? Dígame usted. Cuando esta Biblia, a nadie le está preguntando si está de acuerdo con ella. Dios no le pregunta a usted si está de acuerdo. Usted puede pensar lo que usted se le ronque su gana. Esta Biblia es para obedecerla, para eso es la palabra. Es para someterse a ella, es para aceptarla, para decir, sí, Señor, tiene, ¿qué me cuesta a mí esto? Pero lo voy a intentar. De tal manera que, bueno, muchos procurarán entrar y no van a poder entrar. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta. Vamos a dejar eso para dentro de un rato. Y luego me gustaría entrar a la situación de Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 una vez más. Mateo 7, 13 y 14, y luego regresamos a Lucas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Bueno, pastor, ¿a qué se refiere usted con esa? Estamos hablando de un camino y estamos hablando de una puerta, ¿ok? Dice que el camino es espacioso. ¿Ok? ¿Y la puerta cómo es? Ancha. ¿Verdad? El camino es espacioso y la puerta es ancha. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo puede usted darse cuenta en este día? Porque acuérdese que el tema de la serie es cómo saber si soy salvo. Yo le había puesto primeramente al mensaje, revise la puerta, para ver si la puerta por la que usted va a pasar es una puerta estrecha o es una puerta ancha. Y esto es serio. Esto tiene que ver con la salvación o tiene que ver con ir al infierno. Y hay que prestarle atención a esta palabra. ¿Cuál es el camino espacioso? ¿Cuál es la puerta ancha? Bueno, el camino espacioso y la puerta ancha es el camino de la carne. Es el camino de las pasiones. Es el camino del libertinaje. Es el camino de lo que la carne nos pide hacer, que va en contra de lo que el Espíritu quiere hacer. Ese es el camino ancho. El camino de la puerta ancha es darle prioridad a nuestros intereses más que a los intereses de Dios. Y vivimos así todos, hermano. Vivimos así. Hay tantas situaciones hoy en día que nos invitan a la carne, donde le damos preferencia a lo que la carne nos pide, lo que la carne exige. No nos importa vivir en pecado sin querer resolver las cosas y ponerlas como deben ser. Ya hemos hablado cantidad de veces de cuáles son las obras de la carne. Las obras de la carne son los adulterios, son las fornicaciones. Las obras de la carne son borracheras, son orgías. Las obras de la carne son lujurias. Eso es hacer todo lo que va en contra del Espíritu. Ahora fíjate, yo dije, si eso lo define a usted, ¿en qué manera? Que usted vive de esa manera. Usted comenzó y vive y ahí se quedó, pues. Y no se quiere mover de eso. Esa es la puerta ancha y ese es el camino completamente espacioso. Ahora, quisiera que viéramos algunos ejemplos bíblicos de qué es ese camino espacioso. Y a qué se refiere también el Señor con esto. Quiero que veamos Lucas 9, ahí cerca, en el versículo 57. Lucas 9. Fíjate, hermano. Vamos a ver, esta puede, porque esto parece que es una cosa tan que debería ser comprensible, pues, ¿verdad? Nadie debe de por qué alarmarse por una situación como esta, pero vamos a ver cuáles fueron las palabras del Señor. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, ¿qué significa eso, hermano? ¿Sabe qué significa eso? Una buena intención. ¿No es cierto? ¿Usted quiere ir al cielo? Sí, yo quiero ir al cielo. Esa es una buena intención. Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Pero hemos dicho, de buenas intenciones, mijo lindo, no se vive. La buena intención, y dijimos la semana pasada, es como aquel que dice, me voy a poner a dieta. Ya pasaron 10 años y no hemos visto nada. Es aquel que dice, voy a ir al gimnasio, y como que le encuentra cerrado, ¿verdad? Porque no pasa nada. Buenas intenciones no son suficientes. El evangelio es de acción. El evangelio es de tomar decisiones que tienen que ver con el reino de Dios. Esta gente dice, te voy a seguir, Señor, a donde quiera que tú vayas. ¡Ay, qué bueno! Mira la manera como contesta el Señor. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Como diciendo, ¿me vas a seguir? Sígueme, pero no crees tú que nos vamos a hospedar en un hotel. Ni sé dónde voy a pasar la noche, dijo el Señor. ¿Estás dispuesto a pasar la noche conmigo? Ya no se supo más nada de este cuate. ¿Ok? Versículo siguiente, 59. Le digo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, mire usted, la buena intención está de por medio. Él no le dijo, no. Dijo, déjame que primero, o sea, está bien. ¿Quieres que te siga? Está bien, pero déjame que primero haga mis cosas. Deja que primero atienda unos asuntos que yo tengo pendientes. Déjame que vaya y entierre a mi padre. Y lo hemos explicado antes. No quiere decir que el padre estaba enfermo. Quiere decir, déjame cuidar al viejo hasta que se muera. ¿Y qué tal si dura 200 años como en aquellos entonces tanta gente? Bueno, la respuesta del Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú anuncia el reino de Dios. O sea, no estuvo de acuerdo con eso el Señor. El versículo siguiente, aparece la tercera persona y le digo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué pasó con estas tres personas, Dios mío? ¿Sabe qué es lo que pasó? Los intereses de estas personas estaban antes que los intereses del reino. Eso es lo que pasó. Hermano, el evangelio tiene que ser prioridad. El problema es que hay demasiada gente socialista en las iglesias. Hay personas que buscan a Dios y es que no tienen ninguna otra cosa más que hacer. Dios no es prioridad para su vida. Lo hemos visto aquí, tres casos tenemos acá. Tres casos. Te seguiré. No tengo dónde recostar tu cabeza. Ah, bueno, pues ahí te aviso más tarde, déjame pensarlo. Yo no tengo ningún problema de seguirte, pero tengo que enterrar a mi padre primero. Es decir, mi familia es primero antes que el reino, antes que el evangelio. El Señor le dijo, no hombre, deja que los muertos se entierren a su muerto. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Venite al culto, hombre, eso es lo que tienes que hacer. Y luego aparece la tercera persona. Pero déjame que me despida primero, tengo que hacer una fiesta, sígueme. Entonces, toda persona que pone a Dios en segundo o en tercero o en cuarto lugar, hermano, está caminando por esa calle ancha. Porque Dios exige ser primero. Eso exige el Señor. Ser primero. Ahora, estos son ejemplos netamente bíblicos. Veamos otro ejemplo de la Escritura. Ahí cerca, en Lucas 14. Versículo 16. Capítulo 14, 16.
Una vez más. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Hermanos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos y convidamos a las personas a venir. ¿Cuáles son las excusas que recibimos de la gente? Dígame usted. ¿Cuáles son las excusas que nosotros recibimos de la gente? Me estaba contando una hermana que le estaba diciendo a una señora, quiero hablarte del Evangelio. Y la señora le dijo, yo no quiero saber nada de tu Dios, le dijo. Yo no quiero saber nada de tu Dios, yo no quiero saber nada de tu iglesia, yo estoy bien así como estoy. Esa fue la respuesta. Nosotros seguimos convidando personas y no debemos cansarnos jamás de seguirlas convidando. Pero esta es una realidad, y hermanos, triste realidad. Porque la gente, desgraciadamente, cuando rechazan a Jesucristo, que es el único Salvador, se van a ir al infierno. Desafortunadamente las cosas son así. Pero no se puede rechazar a Cristo, porque eso es pisotear la sangre del Señor. Yo le digo, hermano, mira, y me cuesta tanto trabajo eso. ¿Cómo no volver nuestra mirada al Calvario? ¿Cómo no volver nuestra mirada a la cruz? Y decirle, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Me libraste de la ira venidera. Me has librado de las llamas del infierno. Me has librado de mí mismo. Me salvaste. Pagaste el precio de mis pecados, Señor. ¿Cómo puedo ser tan ingrato, por amor de Dios? Para cuando Dios me pide algo, dejarlo en último lugar. O ser indiferente al Evangelio. O no prestarle atención como la palabra de Dios manda. Tenemos esta persona. Bueno, vamos a hacer una cena, un banquete. Vayan. Llamen a todas las personas, conviden a muchos. Y a la hora de la cena, mandó a su siervo, versículo 17, a decir a los convidados, hey, vengan porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. Su tío, su primo, su abuelo, su hermano, su mamá, su papá, a excusarse. Usted no sabe la importancia que es que usted haga tiempo para estar aquí. Si usted dice que es creyente, pero usted no se congrega en ninguna iglesia, yo le pido que reciba a Cristo en su corazón. Usted es una persona nominal nada más, usted enganchado está de que es creyente. Porque no es posible, y se lo explico dentro de un instante, se lo explico, pero vamos a ir despacito, no me apure. 18, y todos a una comenzaron, el primero que fue lo que dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Mira, hermano, las personas que están en el ministerio, haciendo el grupo de adoración, okay, los diáconos que están acomodando, los hermanos de finanza, las personas que se encargan de que el templo esté limpio para la hora del servicio, la gente que está en este momento con nuestros hijos en la escuela dominical, ¿sabe qué requiere? Una palabra a la que mucha gente le huye, se llama compromiso. El Evangelio demanda, el Evangelio exige compromiso. Estábamos, posiblemente el domingo les aviso si tenemos una reunión con el liderazgo de la iglesia para cuestiones de las que hemos venido hablando últimamente. Pero yo le comentaba a una persona en estos días y le digo, hay personas, fíjate, dígame usted, hay personas, hermano, que simple y sencillamente dice, ah, fíjate que ya no voy a llegar más a la iglesia, me voy a cambiar de iglesia. Y gente que a veces ha estado años aquí con usted, aquí entre nosotros, y se van. Yo me quedo pensando y yo digo, a esta persona les vale un bledo los compromisos que tenemos con los misioneros. A esta persona les importa lo que sea los compromisos que tenemos que son fuertes con el reino de Dios. Simple y sencillamente agarran camino y nos vemos, pues, o sea, ¿verdad? Aquí no debemos nada, aquí todo tranquilo. Adiós. Y los compromisos que hicimos juntos. Y cuando le presentamos a los misioneros aquí en el púlpito, y usted dijo, amén, amén, vamos a orar por él, lo vamos a apoyar. Whatever. Las ofrendas, nosotros vivimos de las ofrendas que la gente pone. Los misioneros que se le mandan, con las ofrendas, lo que se paga de la iglesia, del edificio, de esto, del otro, los vehículos, la gasolina. $12,000 de seguro que vamos a pagar por los vehículos de la iglesia. ¿Usted cree que eso se paga con coritos y con salmos? Se paga con plata. Y cuando la gente dice, no, un día de esto había un par de personas que me vieron que yo estaba por ahí cerca, entonces, gente del mundo, y comenzaron a hablar, ¿verdad? Es que la religión es un gran negocio. Yo digo, estos nunca en su vida han dado ni 5 centavos a una iglesia. Y se ponen a hablar de esas cosas. Son gente boba que no entienden la naturaleza de la iglesia. No entienden que la iglesia se mueve y vive de esa manera. Pero esa es la situación. La gente, nosotros vivimos del compromiso que usted adquiere de dar todos los meses, de todas las semanas usted pone algo para, según ha prosperado, para que la iglesia camine. Usted lo hace con esa seriedad, primeramente honrando a Dios, exaltando el nombre del Señor, esto es para mi Señor. Y en segundo lugar, entendiendo que la iglesia tiene un programa, tiene un plan, hay misioneros, queremos tirar este edificio, queremos levantar otro, y todo eso requiere de nuestro apoyo. Son personas también que entienden esta cosa. Pero si yo aparezco aquí diciéndole, fíjate que me compré una hacienda, y ahorita todos los fines de semana me voy a dar la vueltecita para allá. Yo me encontré a una persona en el camino y le decía, brother, ¿qué te has hecho de tanto tiempo? Y me dijo, pastor, me dijo, fíjese que nos compramos una casita allá en su rancho. Y le digo, ¿y eso qué tiene que ver si tan lejos? No, hombre, una vez al menos vamos, nos quedamos una semanita con mi esposo. Bueno, pues, ¿y el reino? Bien, gracias. Hermano, ¿y el reino qué? ¿Quién lo sigue? No, pues yo no sé. Porque usted va a estar allá en su hacienda, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo al Señor. He comprado una hacienda, tengo que ir a verla. Te ruego que me excuse. ¿Se da cuenta por qué algunas veces la riqueza arruina a la gente? ¿Se da cuenta por qué no todo el mundo puede manejar las riquezas? Porque Dios te las da para bendecirte, Dios te las da para que tengas abundancia, Dios te las da para que lo exalte. ¿Y qué es lo que hace? Te compras una hacienda y te vas a poner una hamaca allá todos los fines de semana. Y dice Dios, para eso me estás pidiendo que te bendijera. Bueno, eso es uno. ¿Qué pasó con el otro? Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuse. Otro. Notemos que todos tenían para comprar. ¿Por qué no pudo haber dicho el de la hacienda? No, mira, yo con mucho gusto voy a la cena de las bodas, a la cena del Señor. Yo estoy ahí, yo llego, yo comparto, yo atiendo, yo sirvo, yo cumplo mi compromiso con el Señor. Y la hacienda que se espere, hombre. Si la hacienda no se va a mover de ahí, mijo. La hacienda que se espere. Pero este salió peor porque le dijo, los bueyes me están esperando. Bueyes. No, bueyes. Y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El otro. ¿Quién se acaba de casar? El Chapín se acaba de casar. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto estoy muy débil, no puedo ir. Dijo. Sí. Entonces la pregunta es, ¿con quién podemos contar? Esa es la pregunta. Al otro le dijo el Señor que no tenía dónde recostar su cabeza, se fue. El otro dijo que tenía que ir a enterrar a su papá. El otro dijo que se tenía que ir a despedir de su familia. El otro dijo que acababa de comprar una hacienda. El otro que acababa de comprar unos bueyes. Y el otro que se acaba de casar. Y entonces, ¿quién avanza el reino de Dios? A ver, ¿y entonces quién? Si cada quien anda buscando lo suyo. Y luego nos preguntamos cuál es el camino ancho. ¿Cuál es la puerta ancha? Yo te lo voy a explicar también. Vamos a ver. Ahí mismo en Lucas. ¿Dónde estamos? Lucas capítulo 14. Y en el versículo 25. Dígame si en su Biblia hay un título ahí. ¿Qué dice? ¡Ja! ¡Ja, ja! Ahí está. Estamos hablando de 2 caminos y de 2 puertas, mis queridos y amados hermanos. Y lo que usted tiene que averiguar en esta noche es en qué camino está caminando usted. Si usted anda por el camino angosto o por el camino ancho. Lo que tiene que averiguar es por cuál puerta va a entrar. Si va a entrar por la puerta ancha o va a entrar por la puerta angosta. Eso es lo que tiene que pensar. Y ahorita le digo a dónde conducen esas puertas. El Señor puso lo que cuesta seguir a Cristo. Versículo 25. Grandes multitudes, una vez más, iban con Él y volviéndose les dijo, esto me gusta a mí. Si alguno viene a mí y no aborrece a su papá, a su mamá, a su mujer, a sus hijos, hicieron falta los nietos aquí, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida. ¿Qué dijo Jesús? Es que, hermano, las condiciones no las pone usted, entiéndalo. Las condiciones no las pone usted. ¿Y a cuál iglesia te estás congregando? Es que no puedo, ver a cuánto trabajo tengo. Ah, mijo, usted va por la puerta bien anchota y le aseguro que la puerta está igual. El camino ancho y la puerta está igual. Pero ya va a dar cuenta lo que la Biblia dice, lo que le espera después de la puerta. Ya se va a dar cuenta lo que la Biblia enseña, lo que hay detrás de esa puerta. Porque es una puerta demasiado conveniente, un camino demasiado conveniente. Dice el versículo. Cuando está diciendo, el que no aborrece, la palabra aborrecer, hermano, no está hablando de odiar a nadie, no está hablando de que usted debe odiar a su papá, ¿verdad? O a su mamá, o a su mujer, o a los hijos. No, lo que Dios está diciendo es que hay que amar a Dios por encima de todas estas personas. Más que a su papá, más que a su mamá, más que a sus hijos, usted debe amar a Dios. Y esto es lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos así. Hay personas que se desviven por sus hijos, pero no por el Evangelio. Hay personas que llevan a un hijo a un lado, llevan a otro hijo a otro lado, y nada malo con eso, mi hermano. Pero cuando usted les pide una hora para servir a Dios, no puedo. Estoy ocupado. Caemos en lo mismo. Entonces yo digo, ¿qué Biblia está leyendo la gente, por amor de Dios? ¿Qué Biblia está leyendo usted? Más adelante, dijo el Señor, el versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Otra vez la cruz. Y la cruz ya se lo expliqué un montón de veces. No es como esa hermana que me dijo, ay, pastor, yo la gran cruz que tengo es mi marido borracho, que tengo que andar cargando con él por todo el tiempo. Eso no es la cruz, hombre. Esa fue una mala elección que usted hizo. Usted se enamoró de un borracho y ahora tiene que pagar las consecuencias. Aquí está hablando de sacrificio. El Evangelio requiere sacrificio. Algunos de ustedes salieron de trabajar a las 6 de la tarde. Medios se limpiaron y se vinieron para acá para el culto. Un sándwich en el camino. Aquí el gran triperillo que soy, al ratito, ¿verdad? Un montón de tripas con hambre por acá. Pero se vino a la iglesia. Requiere sacrificio. Otros vinieron porque tenían que hacer algo. Tenían que poner una cosa. Tenían que poner sillas. Tenían que abrir las puertas. Tenían que poner lo que sea, el sonido, el video. Todo eso. Es compromiso. El Evangelio se vive de compromiso, iglesia. Pero eso es lo que la gente le huye. ¿Por qué? Días tan bonitos como estos. Días tan bonitos, claro, si dan ganas de andar caminando en las calles, ¿verdad? Y esto y lo otro, tan bonito que están los días. Sí, está bien, no hay problema de disfrutar, pero recuerde, dele a Dios lo que es de Dios. Dele a Dios lo que es de Dios. Una persona me preguntaba, mire, pastor, ¿usted cree que me puedo quedar estudiando en la casa hora y media? Se lo dijo hace unos días. Y le dije yo soy un fiel creyente, que una hora y media en la casa del Señor te va a hacer más sabio. Yo soy fiel creyente de eso. Porque la Biblia dice que la ley de Jehová hace sabio, y al dundo también. Lo hace sabio. Usted viene y se expone a esta palabra del Señor, Dios lo va a hacer más sabio a usted. Sus decisiones van a ser sabias. Su propósito en la vida va a ser más sabio. Su manera de caminar en la vida va a ser mucho mejor. Porque eso es lo que hace la palabra. Cada vez que usted se expone al Evangelio, usted sale por las puertas de esta iglesia de una manera distinta, aunque no se dé cuenta. Porque es agua que lava, agua que limpia. Y vas caminando y la fe viene por el oír de la palabra del Señor. ¿No le ha pasado a usted que le quiere hablar a una persona de Cristo y usted después dice, yo no sé de dónde me salió tanto? Es de todo lo que se alimenta, porque cada vez que usted se pone y se siente en esa sillita, es una semilla que usted me permite a mí sembrar en su corazón. La semilla del Evangelio, la semilla gloriosa de Jesucristo, que va haciendo crecer la fe, y crecer la fe, y crecer la fe, y crecer la fe, hasta que se hace un árbol robusto, hasta que después nada ni nadie puede moverlo a usted, porque está arraigado en el Señor. Yo he conocido personas que están acá, que antes decíamos que estábamos locos nosotros. ¿Cómo es posible tanta locura? Está bien un domingo al mediodía, hombre. Está bien un domingo, pero ya está. Y ahora están los tres cultos aquí en la iglesia. Hicieron locos igual que nosotros. ¿Por qué? Porque ya entendieron el mensaje del Evangelio. Ya el Espíritu Santo habló con ellos. Ya tuvieron una relación personal con Dios. Y ahora entiende lo que el Evangelio significa. Por eso, mis amados hermanos, estamos hablando de dos puertas, dos caminos. No es dos mujeres y un camino, ¿ok? Son dos puertas y son dos caminos. Él dijo, no puede ser mi discípulo. Versículo 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Bueno, renuncia a todo lo que posee. Hermano, simple y sencillamente es así. El Evangelio es así. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestros planes. Todos trazamos nuestras líneas y Dios es especialista. Dios es especialista. Te hace una pregunta y te dice, cuéntame tus planes. Y usted iba para nada, y aquí, y allá, y yo lo que iba. Ok, ahora lo vamos a borrar todo y te voy a decir lo que vas a hacer. Y usted dice, ¿cómo así? ¿Sí? Yo tengo mejores planes para ti. No, pero es que lo que pasa es que lo que yo quiero. Y hay personas que han seguido sus planes y han dejado lo de Dios a un lado. Pero la palabra está hablando de una renuncia. Y los planes de Él son muchísimo mejor toda la vida. Entonces, esto es lo que cuesta seguir a Cristo. Vamos a volver al texto. Vamos a ver. Lucas, capítulo 13. Bueno, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Usted no puede descuidar su culto racional. ¿Qué significa eso, pastor? Mira, su culto racional como cristiano, sus responsabilidades como creyente que usted es. Comunión con el Señor, en primer lugar. ¿Ok? Su comunión con Dios. Su tiempo de la lectura de la palabra. Su devocional, su asistencia a la iglesia, servir a Dios, honrar a Dios con sus bienes. Ese es su culto racional. Y yo no puedo permitir que nada ni nadie, y escuchen, dije nadie, venga a interferir con mi culto racional. Ni mis hijos, ni nadie. No lo puedo permitir. Mis negocios, mucho menos. Ese es mi culto racional. Mi tiempo a solas con el Señor, la lectura de mi palabra, la manera como yo honro a Dios, como yo sirvo al Señor, mis cultos, mi iglesia. No puedo permitir que nadie interfiera con eso. Eso es lo que me mantiene caminando, ¿verdad? Keeps me going. La palabra del Señor, la fe en el Señor, Dios. Eso es más importante que cualquier cosa. Mira, más importante que cualquier carrera que yo pueda tener en este mundo. Más importante que cualquier dinero que yo pueda ganar en este mundo. Más importante que cualquier trabajo que yo pueda tener en este mundo. Entonces, aquí nos está hablando de eso. Ahora, fíjate. Versículo 24. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado, ahora, ponga atención a lo que dice después, y cerrado la puerta. La puerta que hoy está abierta, un día se va a cerrar. Mi hermano, un día se va a cerrar. Y que Dios tenga misericordia de aquellas personas que hemos estado invitando porque la puerta está abierta, y hemos estado invitando porque la puerta sigue abierta. Aquí dice que esa puerta se va a cerrar un día. ¿Ok? Desafortunadamente es así. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Mire usted. Señor, ábrenos. Y van a comenzar a decir, versículo 26. Delante de ti hemos comido, hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Ah, vaya pues. Yo conozco al pastor. Ah, ya por eso hay que darte pasaporte para la gloria. Mi abuela fue evangélica. No hay problema, hombre. Tú también, pásale. No, fíjate que mi tía iba a la iglesia y me llevaba cuando era niño. ¿Verdad que sí? Y ahora que te hiciste viejo, tus cosas te ocuparon. Pero no hay problema, como tu tía te llevaba cuando eras niño, pasa adelante. Las cosas no son así, mijo. El Evangelio no es como usted lo concibe. Es una relación. Ahora fíjate, ahí está la palabrita. Ok. No sé de dónde sois. Vas a comenzar a decir delante de ti mismo, bebimos, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apártense de mí. ¿Qué quiere decir esto? Ahora fíjate, si usted toca la puerta de una persona que lo conoce, ¿abre la puerta o no abre la puerta? Sí, lo abre. Pero si usted mira y no sabe quién está del otro lado, usted pregunta, ¿verdad? ¿Quién? ¿Y qué pasaría? Yo me acuerdo que una vez yo estaba de viaje, desafortunadamente, era de madrugada, mis hijos estaban chicos. Y yo no estaba en casa y apareció un señor, un chino, que andaba drogado. Y eran como las 3 de la mañana, dándole de patadas a la puerta, queriendo entrar, en la madrugada. Y el perro que teníamos en aquel entonces, el Rocky, estaba haciendo un gran escándalo, pero el hombre estaba queriendo entrar a la casa y tocándole fuerte a la puerta, y mi familia estaba dentro y mis hijos no hallaban qué hacer. Llamaron a la policía, a los minutos llegó la policía, tiraron al hombre al piso y andaba drogado. Él pensaba que esa era su casa. Decía que yo aquí vivo, decía. Dijeron, no, si él no vive aquí, si ni sabemos quién es este hombre. ¿Cómo no? Yo aquí vivo. Total, se lo llevaron al cuate. El siguiente día se dio cuenta que estaba en la calle equivocada. Claro, para que me abran la puerta, ¿sabe qué es lo que tiene que haber? Y escúcheme esta palabra. Una relación. Eso tiene que haber. ¿Por qué no se abrió la puerta? Porque el padre dijo, yo no sé quién es usted. No sabe que no se acuerda que llegué a comer pupusa un día. Disculpe, yo no sé quién es usted. Pero si un día me invitaron y yo llegué, disculpe, yo no sé quién es usted. Pero ¿cómo va a creer que no? Si lo que pasa es que me aparte un tiempito, tengo como 10 años de que no voy. Disculpe, yo no sé quién es usted. No sé quién es usted. Esa es la palabra de Dios. Entonces, pregúntese en este momento. Mira, te lo pongo sencillo. Yo me pregunto, si Jesús entrara en esta tarde, acá. Si Jesús entrara. Me pregunto yo. Diría, hola Marcos. Carlitos, ¿cómo estás? Hola Enrique. ¿Cómo está Miquel? Hola Evita. Si Jesús entrara en esta tarde, ¿quiénes son las personas que él conocería? ¿Y qué tal si yo le digo, mire, aquí está él? Ah, mucho gusto. No, señor, no me conoces a mí. No sé quién es usted. No me diga, hombre. No sé quién es usted, pero si todos los domingos estoy abajo comiendo pupusita, de vez en cuando echo un dolarito ahí en la ofrenda. Disculpe, no sé quién es usted. ¿A quién conocería Jesús? Porque aquí estamos hablando que esta gente tocaba la puerta, ¡ábrenos, ábrenos! Y él dijo, no, porque no sé quién es usted. Ustedes son hacedores de maldad. Y luego el siguiente versículo, pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿De qué está hablando? Del infierno, hermano. No crea, por favor, hermano mío, personas que nos escuchan, no crea que el tiempo que vamos a pasar aquí en la tierra, eso es todo en la vida. Como escuchaba unas personas hace poco, decir que si el cielo y el infierno está aquí en la tierra, decían esas personas, burlándose. Y una señora le dijo, pues la verdad que uno quién sabe a dónde va a ir cuando se muera. Al hoyo, le dijo el otro. Esa es su teología, esa es su manera de pensar. Tengo noticias para usted, Dios dice otra cosa. Y usted, usted no ha entrado a una iglesia por casualidad, Señor. Usted no está aquí por casualidad. A usted no lo trajo Dios de su país por casualidad, porque en su país nunca hubiera entrado a una iglesia evangélica por su manera de pensar. Nunca hubiera entrado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios hoy en día en el mundo? Inmigración. Mueve gente de un lugar para otro, porque en otras condiciones, en otras circunstancias, le vas a prestar un poquito atención al Dios de la gloria, a ese Dios que ha estado tocando la puerta de tu corazón y usted ha sido tan indiferente a esa voz del Señor. Dios te mueve, te lleva a otra nación, te lleva a otro lugar. Te encuentras con unos hermanos, te invitan a una iglesia. Esta reunión de esta noche fue planificada desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere salvarte por eso. Porque Dios quiere salvarte. Mandó a su Hijo a morir por nosotros. Porque Dios quiere salvarte. Quiere perdonar tus pecados. Quiere justificar tu alma. Quiere hacerte nueva criatura. Él, vas a tocar la... ¡Ábreme, por favor! ¡Mire! Yo esto, yo que estaba corito, yo hacía aquí, yo hacía allá. Por eso estoy hablando de todos estos temas. Hay que nacer de nuevo, mi querido hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Los hijos de Elí eran hijos de un sumo sacerdote, pero se condenaron también. El que conoce a Dios tiene que guardar sus mandamientos. Los que conocen a Dios no son de la carne, son del Espíritu. El que conoce a Dios no vive una vida de hipocresía, busca, trata la manera de hacer las cosas como Dios manda. No es lo mismo saber de Dios que conocer verdaderamente a Dios. Para tener a Cristo en el corazón hay que arrepentirse, hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento y hay que caminar por este sendero que es angosto, porque la puerta es angosta. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Y mira lo que está diciendo a los judíos que se creían la mamá de Tarzán en aquel entonces. Nosotros somos hijos de Abraham. Y dice el Señor, será el lloro crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas en el reino de Dios y vosotros estés ¿dónde? Excluidos. Tenemos y vivimos días de engaño de fe, mi querido hermano. Hay crisis y hay engaño, porque hay personas que creen que están dentro. Este versículo dice... Y le advierte que tenga cuidado, no vaya a ser que usted esté excluido. Y me encanta la siguiente porción de esta escritura. Y dice la palabra, que vamos a ver, porque vendrán, mira qué lindo. Los hijos de Dios, hermano, estamos en todas partes de este mundo. Del oriente hay creyentes, en el occidente, en el norte, en el sur. Y dice la palabra del Señor, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Persona de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. De toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Siguiente versículo. De aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque los judíos pensaban que ellos eran los primeros. Pero los postreros somos nosotros los gentiles. Estos, los que han creído después, tienen mayor pasión por el Evangelio. Lo que los judíos tenían que haber hecho, de extender el reino de los cielos, no lo hicieron. Lo estamos haciendo nosotros, los hijos del Señor. Mi hermano, ¿por qué camino estás caminando? ¿Cuál es la puerta que usted va a atravesar? Vale la pena que se haga esas preguntas. Jesucristo es la puerta. La Biblia nos manda a entrar por la puerta angosta, crucificar la carne, vivir por la fe, sufrir la prueba con la paciencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y repito, hay mucha gente que está engañada. El Evangelio es un Evangelio de condiciones, es un Evangelio que usted necesita comprometerse con él. No es... Y otra cosa, hermano, que vale la pena, y con esto vamos, voy a ir terminando, es lo siguiente. Dos caminos. No hay tres. O es ancho o es angosto. Es decir, no hay veredas, pues. Que usted me diga, mire, pastor, yo ni en el ancho ni en el angosto, yo voy por un caminito por ahí. No existe eso. O usted está en el ancho o está en el angosto. Una de dos. El esfuerzo que hacemos con la iglesia para que personas de otro mundo conozcan a Jesucristo como Salvador personal, eso es parte del camino angosto. El esfuerzo, el sacrificio. Hay personas, ustedes las han visto aquí en este púlpito, que han dejado su país y se han ido a otra parte del mundo a predicar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Por obediencia a la palabra del Señor. Porque ellos están caminando en el camino angosto. El camino ancho es el camino de la perdición. Es el camino de la lujuria, de la party, de los fines de semana, de las drogas. Es el camino de la diversión. Es el camino de la carne, de las pasiones, canales, démosle desenfreno. Vivamos como vivamos. ¿Usted quiere, usted cree las cosas que cree el mundo? Ese es el camino ancho. Y hermano, este mundo camina por ese camino ancho. Donde los valores familiares ya no existen. Donde ahora la gente dice, no, no hay problema. Niños nacen pensando que son niñas. Y niñas nacen pensando que son niños. And it's okay, dice el mundo. Hay un camino que es ancho. Y el Señor comienza el pasaje que leímos diciendo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Fácil, nadie ha dicho que es. Pero yo te garantizo una cosa. Yo te garantizo algo. Porque mire, hermano, cuando una persona recién llega a la iglesia, que está recién llegadito, ¿verdad? O a algunos le toma 20 años que le caiga el 20, pero bueno, misma historia. Si usted está acostumbrado a ser una persona de mundo, y escucha estas cosas, dice, híjole, hermano. Aquellos que son mujeriegos, pues aquellos que tienen 3, 4 viejas. Ah, no, yo es que si yo recibo a Cristo, híjole, solo tengo que tener una. No, si es que si yo, como me dijo un día un señor, es que si yo entro a la religión, me dijo. Ay, ahí va a ser bien aburrido. Hay personas que piensan que en el cielo, al entrar al cielo, le van a dar a cada uno un arpa. Qué engañados que estamos. Hay gente que está acostumbrado a ese tipo de mundo. A vivir de esa manera. A vivir una vida en libertinaje. Y usted dice, ay, es que cuesta. Hermano, cuando tú le entregas tu vida a Dios, escúchame esto por favor, Dios va a comenzar a hacer cosas en tu vida, te va a llenar de gozo el alma. Le vas a encontrar un sabor al Evangelio. Y nosotros aquí, yo personalmente, una de las cosas que yo toda la vida me preocupo es esto. Que este Evangelio que se predica en este lugar sea un Evangelio bíblico pero atractivo al mismo tiempo. Que usted venga, aprenda, se sienta chévere venir a la casa del Señor. Y decir, no, yo tengo que ir a la casa de Dios, yo aprendo cuando estoy en la casa del Señor. Me gusta, le siento el gozo. Es dulce a nuestro paladar cuando comemos la palabra del Señor, cuando comemos el Evangelio de Jesucristo. Me gusta. Cuando le encuentres el gusto a esto, hermano, no vas a querer salir de aquí. No vas a querer salir de aquí. Te vas a pegar una agarrada con el Señor, mijo. Te vas a pegar una enamorada con Dios. Cuando entres a ese primer amor, te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es esto. ¿Cómo saber si soy salvo? El camino es el angosto. La puerta es angosta. Si el camino por el cual usted está caminando es demasiado ancho, donde está lleno de libertinaje, está lleno de un montón de cosas, y fuera de compromiso, porque el Evangelio requiere compromiso. Vale la pena que cheque usted el camino por donde está caminando y la puerta por donde va a entrar. Y recuerde que esa puerta un día se cierra. Y no vaya a ser que usted haya pensado toda la vida que está dentro. Y como dijo el Señor Jesús, no vaya a ser que estéis excluidos. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre, tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre sino por Jesús. Tú eres el camino, el único camino. Tú eres la puerta, esa puerta angosta de que nos habla la Escritura, porque entramos uno por uno. Señor, ayúdanos con nuestras debilidades, ayúdanos con nuestras luchas, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Tu palabra nos dice que nos esforcemos, y ese esfuerzo, Señor, es poner algo más de lo normal. Reconocemos en esta noche que estamos aquí porque tú nos has traído. Reconocemos en esta hora que tú eres un Dios sabio, que tienes un plan para nuestras almas, que quieres trabajar en nuestro corazón, que nos has estado buscando porque quiere reconciliarte con el hombre, hacernos nuevas criaturas, hacernos hombres de bien, mujeres de bien. Padre Santo, valoramos la comunión que tenemos contigo, Señor. Valoramos lo que hiciste por nosotros en la cruz. Valoramos tu sangre preciosa derramada en el Calvario. Es importante para nosotros, Señor, la comunión que tenemos constantemente contigo. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras faltas, Padre. Te amamos, Señor. Y con tu ayuda seguiremos por ese camino angosto. Oramos por aquellas personas que han sido convidadas a la cena de las bodas y que ponen excusas y excusas. Padre, ten misericordia de ellos. No comprenden, no entienden que un día la puerta se va a cerrar. No entienden que un día será demasiado tarde. Están enfocados en sus negocios, en sus familias, en sus intereses. Y se han olvidado que un día tú harás cuenta con cada ser humano de esta tierra. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, pero quisiera hacerlo hoy, yo quiero hacer una invitación. Que le abra su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador y que lo invite a ser parte de su vida. A través de una oración de fe, usted le puede decir al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te invito a venir a mi corazón, te invito a venir a mi alma, Señor, perdóname. Si hay alguien que quiere entregarle su corazón a Cristo, la invitación es para usted. Hay consejeros que están con nosotros que le pueden ayudar a tomar esta decisión, para orar con usted, para indicarle cómo, a través de una oración de fe y de arrepentimiento, usted le pide al Espíritu de Dios que venga a morar en su vida y en su alma. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito, levante su mano, póngase de pie. El Señor está tocando la puerta de su corazón. Venga Jesús, entréguele su vida a Cristo. Comience hoy.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.